Es La Mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión, y como vamos a ir con una actualidad candente, pues con Iberdrola vamos a contarles cómo está el calor. Iba a decir el tiempo, pero ¿qué tiempo? Si lo único que tenemos es calor, hombre, 9 de julio, ¿qué quieren? ¿Estar congelados? Pues no, como no sea en una cámara frigorífica. Vamos con Iberdrola a contarles pues cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
23 provincias, pasamos 22, 21, hoy 23 en alerta por altas temperaturas. Lo fundamental es que tengan hidratados a los niños y tengan a los ancianos al lado del teléfono. Eso es lo fundamental. La gente mayor que vive sola en las ciudades, ahora que llega el verano, las familias se dispersan, pues tienen un estado de vulnerabilidad muy alto. Así que precaución y sobre todo comunicación. No se olviden al niño en el coche, que estas cosas pasan. El otro día leí una encuesta, el 30% de los padres confiesan que en alguna ocasión se han olvidado al niño. Es decir, que ha mentido de ese 70% al menos la mitad. Porque ¿quién no se olvida un niño o el niño se despista en el coche, en el hiper? Los niños se pierden continuamente. Es el primer sobresalto que te dan los niños y el niño. ¡Niño! Y luego cuando lo encuentras no sabes si ahorcarlo, besuquearlo. Lo besuqueas porque ahora si lo ahorcas o lo matas, pues vas a la cárcel y te quedas sin niño. Y encima, fatal, como un político o un tesorero cualquiera. Bien, pero ¿va a llover en algún sitio? Pues no, va a haber nubes en el Cantábrico, en el norte de Canarias, pues algún chubasco suelto habrá esta tarde, pero bueno, nada de particular. Las temperaturas, pues estamos parecidas, la situación es muy parecida a la de ayer. En Madrid tenemos ahora 24, 25, nos iremos a 36, 38, según las comarcas, que siempre dicen, no, es que Madrid solo pone en el centro. Pues es verdad, está mal, pero cuando sacan la media también está mal, porque en el centro de Madrid no es la media del sur y de la sierra, pues porque no. O sea, que échenle ustedes 37, 38 grados. La máxima, igual que ayer, 41 grados, pero Córdoba en vez de Badajoz. Y la mínima, bueno, pues el pelotón del pasmo ha recibido una ayuda inesperada. Estábamos en 15 con todos los clásicos, los favoritos, siempre para la mínima, Teruel, Soria, en fin, se habían unido, Santander y Oviedo. Bien, fresco, 15 grados, bueno, pues Palencia ha demarrado y hoy se va a la mínima con 14 grados. 14 grados en Palencia por la noche, eso es fresquito, ¿eh? O sea que todavía es esto habitable, pero ya verano. Hasta aquí el tiempo.
Ser accionista de Iberdrola tiene muchas opciones y ventajas, porque con Iberdrola Dividendo Flexible puede elegir su forma de remuneración, recibir nuevas acciones de la compañía de forma automática y sin retención fiscal, o en efectivo, vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Y además habrá recibido 3 céntimos de euro por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a contarles lo que sabemos, lo que nos cuentan y sobre todo lo que hay que deducir de la información que lleva el diario El Mundo. Sería muy fácil descartar, esto viene de un presidiario, bueno, hay presidiarios que dicen la verdad y otros que no. Viene de un delincuente, bueno, y delincuentes que delatan a sus cómplices y otros que no. Es decir, la fuente no es precisamente clara, más bien turbia, cenagosa, pero es que estamos hablando de delitos. Entonces, al margen de que hable un señor que está en la cárcel, al que le han pillado 50 millones en Suiza y que naturalmente va a hacer lo posible por ir el menos tiempo posible o por seguir el menos tiempo posible en la cárcel y poder disfrutar los más años que pueda de ese dinero, dinero negro, dinero robado, dinero que procede de la financiación ilegal de los partidos, porque no hay otra forma de explicarlo. Digo que procede, no que sea lo único, pero en fin, que procede de ahí, de que los partidos políticos roban. Dirán ustedes, pues vaya novedad, vaya noticia ya. Lo que pasa es que cuando se les pilla suelen ir los responsables a la cárcel. Es decir, todo el mundo sabe que roban, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que al caco si lo pillan va a la cárcel. Claro, lo coge un juez progre y lo suelta de inmediato, pero esa es otra cuestión. El problema es que ayer ya Pedro J., esto es tan moderno, o sea, España es lo más antiguo y lo más moderno del mundo. Se roba como en tiempos de Viriato, antes de la dominación romana. Y al mismo tiempo, pues ya nos enteramos de los robos y delaciones a través de Twitter. O sea, bien, bien. Pero al final estamos en lo mismo de Filesa y de Malesa y de Gürtel y de Mercasevilla y de Invercaria y de los seres fraudulentos y de los Pujol y de los Durán y de la Esquerra y de lo que no es la Esquerra y de, en fin, de que la casta política española roba, roba y como nombra a los jueces le sale gratis o por lo menos le sale muy barato. Hay alguno que paga el pato, porque como es el que recoge y el que parte y reparte se queda la mejor parte, ¿qué pasa? Que los tesoreros se llevan un pastón. Este, dirán ustedes, es en el PP, que los políticos son más tontos. Desde luego los más baratos, sin ninguna duda, y tontos hasta almorzar y después todo el día. Porque recuerden que Millet, en Convergencia, que al lado del PP es un partidito, se ha llevado un fortunón del caso Palau, y es un caso. Lo que se han llevado los Pujol en 33 años ni se sabe, porque nadie se ha puesto en Hacienda a averiguarlo. Pero Montoro tiene hoy una ocasión estupenda de empezar a cumplir con su obligación. Él era el número 2 de Rodrigo Rato, que es uno de los que aparecen como receptor de un sobresueldo ilegal, porque según la ley de compatibilidades que regía en el primer gobierno Aznar, no se podía tener más que un sueldo, el de ministro. Cualquier otro sueldo o entrega o ingreso de dinero era un delito en la ley de incompatibilidades. Y el segundo de Rato, que era uno de los 5 que cobraban del pelotón de Aznar, los 5 principales, Álvarez Cascos, Rato, Mayor Oreja, Arenas, me dejo a alguien que no sé quién es. Bueno, por Rato tenía un segundo que se llamaba y se llama Cristóbal Montoro. ¿Le ha hecho alguna paralela, le ha hecho alguna investigación el señor Montoro a Rato? O como de costumbre, en el señor Montoro pone agujeros negros en la gente a la que quiere tapar, llámese Borbón, llámese Rato o Montoro. ¿Quién nos va a explicar de una vez ese gran agujero negro que es Hacienda, cómo funciona? Porque todo esto no habría pasado si tuviéramos una Hacienda como es debido. Esto es muy sencillo. Tú dejas de declarar una conferencia que diste en Alcalá de Henares un día y, por supuesto, de inmediato llega la fiera de Hacienda tratándote a puntapiés y diciendo, aquí hay 200 euros que no se han declarado. Es así porque trabajan así, tratan a la gente a puntapiés. Bueno, ¿y esto qué? ¿Lo ha averiguado Montoro? ¿Lo ha averiguado luego Salgado? ¿Ni Maleni, que estaba al frente de la agencia tributaria o no? Los partidos se tapan y los políticos se tapan y jamás se investigan. Pero el problema de fondo es de dónde viene este dinero. Y si es dinero negro y por tanto estamos hablando de blanqueo de capitales y estamos hablando de cohecho, es decir, de algo que reciben los políticos a través de un dinero ilegal no declarado a Hacienda, o que Hacienda mira a otro lado para no verlo. Porque no puedo yo creer que con la de ministros de Hacienda que hemos tenido en estos 20 años nadie supiera ni sospechara que su partido se financiara ilegalmente, ni del PP ni del PSOE. El problema es que Mariano Rajoy ha empeñado su palabra en que cuando empezó a cacarear Bárcenas, cuando vio que lo podían meter en la cárcel, Al mismo tiempo que le decía que lo iban a proteger y luego le decía al fiscal que a por él, bueno, pues Mariano dijo esta frase que es la clave de todo el tinglado. Mariano ha presidido y preside un gobierno y un partido en el que se blanquea dinero, se recibe de dinero negro a cambio de concesiones, es decir, de prevaricaciones en la concesión de obra pública, sí o no, esta es la cuestión. Luego ya veremos lo del reparto. Pero la cuestión de fondo es, el PP se financia ilegalmente, el PP de Mariano Rajoy se está financiando o se ha financiado ilegalmente. Mariano dijo esto.
Lo diré otra vez, es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. Y lo digo con toda serenidad. Lo estoy leyendo porque no quiero pronunciar una palabra más alta que otra.
Bien, pues lo ha dicho, lo ha leído con toda serenidad. Hombre, claro, si vas leyendo puedes tener la serenidad que quieras, aunque está un poco alterado. Todo es falso. Bueno, pues vamos ahora a contarles con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra qué es lo que, según Mariano Rajoy, es falso. Y es que esa financiación ilegal de su partido tuvo como beneficiario, primero, a Mariano Rajoy. Segundo, Álvarez Cascos. Tercero, al señor Arenas. Cuarto, a Mayor Oreja. Y quinto, a Rodrigo Rato. Los cinco poderosos, secretario general, los dos vicesecretarios, y luego los vicesecretarios eran Rato y Mayor Oreja. Y luego mira por dónde Mariano, que empezó en administraciones públicas, pero estaba desde luego en el grupo dirigente de Aznar. Y Aznar, dirán ustedes, ¿y Aznar? Pues Aznar no aparece. Pero vamos con los datos que ayer, según hemos sabido por Twitter y hoy por el diario El Mundo, sobre la contabilidad del dinero en negro, del dinero ilegal, del capital blanqueado, habría recibido el PP y habría repartido así Bárcenas.
El director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha entregado en la Audiencia Nacional el supuesto documento original de la contabilidad en negro del Partido Popular, escrito de puño y letra por Luis Bárcenas. El documento que publica hoy el diario, escaneado a color en su portada y en páginas interiores, muestra el pago de hasta 42.000 euros anuales entre 1997 y 1999 a Mariano Rajoy, cuando era ministro de José María Aznar. Los pagos los habría realizado Álvaro Lapuerta en una caja de puros. También recoge pagos a Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas. De ser ciertos, habrían vulnerado la ley de incompatibilidades.
Me sale dos veces Rato siempre y se me olvida siempre Javier Arenas, que no se me olvide porque es la clave. Y según Bárcenas, es el hombre que se reunió con él y con su esposa, Rosalía Bárcenas, junto a Mariano Rajoy, es decir, Arenas y Mariano, con Bárcenas y su señora, para garantizarles protección, comprensión, amistad, té y simpatía. El problema es que luego llegó el fiscal de Gallardón y pidió prisión incondicional sin fianza. Y a la trena fue. Debo decir, y aquí lo dije, yo creo que aquí hay un... Moralmente tengo la convicción de que estamos ante un caso arquetípico de financiación ilegal del partido, donde los jefes se llevan un sobresueldo. Sobresueldo, debo decir, raquítico. Esto en Cataluña, bueno, se llevan menos que un conserje. 40.000 euros al año, estando en el gobierno. Pero vamos, cualquier, no, consejero, vice consejero de la Generalidad, con Puyol se hubiera llevado 10 veces más. Pero la derecha, no sé ahora cómo es, yo creo que es bastante peor. Pero era así. Era tontilona, pero con las inclinaciones naturales del ser humano, que si tiene poder, abusa de él. Y una forma de abusar de él es subirse el sueldo. Ahora, con todo el dinero que se movía en España en la primera legislatura de Aznar, así estaba. Esto es todo lo que se llevó el gobierno. pues es el gobierno más barato desde tiempos del cardenal Cisneros, que además, como era fraile, no cobraba, o sea. Pero lo que contaba Bárcenas es que Arenas y Rajoy les dan ánimo, estamos con vosotros, esto se aclarará. Y repito, hace un mes, Gallardón, según dice Jesús Cacho, con el respaldo incondicional de Soraya, van a por Bárcenas y piden prisión provisional sin fianza. Repito, cosa que yo he criticado aquí, no porque no crea que después de juzgado no vayan a condenarlo. Pues si tiene 50 millones en Suiza, lo ideal es saber si eran solo suyos, si eran para él y para alguien del partido, si con eso de que repartía se quedó la parte sustancial o qué, eso no lo sé. Y que después del juicio va a la cárcel, vamos, eso es certísimo. Ahora, que ahora haya peligro de fuga, ¿por qué? No lo había. Esto es meterle el miedo en el cuerpo a Bárcenas. El resultado ha sido justo el contrario, que Bárcenas, en vez de asustarse, ha roto a hablar. Y lo que en el país fue un amago, o sea, unas fotocopias de unos papeles, ahora son unos papeles originales, que vamos a ver, originales de qué. Pero ¿por qué Gallardón manda a prisión provisional sin fianza a Bárcenas hace un mes? Repito, sin venir a cuento, ¿eh? Y le hace caso de inmediato el juez, porque aquí están mirando al gobierno. ¿Qué dice Mariano? Que a la cárcel, pues a la cárcel, porque es el tesorero de Mariano, nombrado hace casi 10 años por Mariano Rajoy, tesorero del PP. O sea, estamos hablando de Mariano Rajoy, presidente del PP y del gobierno. Que por eso el titular hoy en El Mundo es: los originales de Bárcenas, ya veremos de qué, incluyen pagos de sobresueldos a Rajoy cuando era ministro. Y los ministros en la época no podían cobrar de ninguna manera otro sueldo que no fuera el de ministro, como debe ser. Pues ahí había 5 ministros, vicepresidente del gobierno, además Álvarez Cascos, que cobraban. Dirán ustedes, 7 millones de pesetas al año, 40, 50 mil, caso de Álvarez Cascos, 60 mil euros, pues vaya a birria. Bueno, es birria, pero es delito. Bueno, birria, ya quisiéramos todos cada mes llevarnos un sobresueldo así, pero, digo todos, el AMI que en Casabotín no tienen este problema, pero a saber. El problema fundamental es que estamos ante una operación política de la que puede salir, por vago y por pasarse de listo, descabezado Mariano. Que esta operación, repito, empieza el día en que Gallardón y Soraya van a por Bárcenas. Y yo creo que calculando, otros pensarían que no, que Bárcenas iba a asustar en la cárcel. Lo que hace Bárcenas es reaccionar como cabía esperar. Alguien que está dedicado a estos menesteres 20 años, que no ha hecho otra cosa en su vida que trasegar fondos blancos, negros y blanquinegros, pues hombre, ya una vez en la cárcel se revuelve y muerde como está mordiendo Bárcenas. ¿Esto lo sabía Gallardón? Hombre, yo creo que por supuesto. ¿Esto va a cargarse a Mariano para ponerse Gallardón? O de momento Soraya con Gallardón. No tengo ninguna duda de que esa es la vocación de Gallardón, lo ha sido siempre. Pero esto, las intenciones de unos, que para mí son nítidas, siempre ha sido la intención de Gallardón, y ahora ha tenido la ocasión, tiene el motivo, tiene la ocasión y tiene los medios, que es la base de cualquier crimen en cualquier novela policíaca. Los medios, la Fiscalía del Estado. El motivo, ser presidente del gobierno. La ocasión, que Bárcenas está a punto de caramelo. Pues lo ha hecho. ¿Es legal? Sí, sí, es bastante legal. Excepto la prisión sin fianza, que es absurda. Pero como aquí los jueces hacen lo que les da la gana y los fiscales cambian de opinión según les parece, aquí no está imputada la infanta Cristina mientras está imputado su marido. O sea que depende. ¿Es legal? Sí, dentro de la legalidad española, que a unos los machaca en Hacienda y a otros no. Pero que esto es una operación de gran envergadura, aparte de un delito y una cosa muy fea, de hace 18 años, 17 años, estamos hablando del 97, no, 16, son muchos años, ¿eh? Del primer gobierno Aznar, por otra parte el mejor que hemos tenido en la democracia. También es pena, hombre, por cuatro perras el mejor gobierno que vaya al tacho de la basura, pero las cosas son como son. Pero, ¿en qué ha derivado esto? Esto, en mi opinión, deriva en otra de las grandes, monstruosas meteduras de pata profundamente inmorales de Rajoy por vago, que es el pacto con el PSOE. Ayer cargan contra Cospedal. O sea, aquí, curiosamente, la culpa de lo que le pasa a Bárcenas la tiene Cospedal. Cospedal dijo que no se ayudara a Bárcenas, porque como ella no había pillado nada, porque ella no había robado ni había percibido nada y estaba limpia, estaba hasta las narices de que estos tíos amenazaran, etcétera. Pero el que manda a la cárcel a Bárcenas es Gallardón, no es Cospedal. Sin embargo, ayer el PSOE pide la cabeza de Cospedal. Dice, pero hombre, si tienes la del presidente del gobierno, puestos a pedir, pídela, luego la tendrás o no, la tendrás, pero ¿por qué Cospedal? Bueno, pues porque yo te pago, yo te tapo a ti tus seres y tú me tapas mi Bárcenas. Y a cambio, pues te entrego la cabeza a Cospedal, que dice Soraya, que no la soporta. Total, que Cospedal ayer, de una manera, ahora la oirán, bastante torpe, zarrapastrosa, demostrando además una falta de astucia tremenda. Dicen que los dioses ciegan a quienes quieren perder, la soberbia es muy mala consejera, y Cospedal otros méritos tiene, pero humilde no es. Y ayer tenía la ocasión de haber sido humilde y cauta, no lo fue. Pero al final Bárcenas la ha acusado de que el PP de Castilla-La Mancha cobró 200.000 euros por una contrata de basura de Toledo. ¿Y esos son los delitos de Cospedal? Pero la cabeza que pide el PSOE es Cospedal. ¿Por qué Cospedal y no Mariano Rajoy? Pues porque los otros tienen una cosa mucho más gorda, que son los ERE. Tienen a Griñán y a su predecesor Chávez a punto de calabozo. Entonces aquí estamos ante una complicadísima operación donde se juntan varias intrigas políticas. Vamos a los hechos. Lo primero y fundamental, el que le hemos contado. Ayer ya obra en poder de los jueces y, por lo tanto, eso ya no tiene marcha atrás. Ya está en marcha, ya está el balón en juego y, a partir de ahora, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero vamos a ver lo que va bendiciendo San Pedro y San Pablo. Por de pronto, ayer desertaron, huyeron los abogados de Bárcenas. Entre ellos uno de los penalistas más importantes de España, que es el señor Bajo. Huyeron. Dijeron que no, que les había engañado. Ay, se enteraron ayer. O sea, cuando se han enterado de lo que ha ido a la audiencia. Es que nos ha engañado. ¿En qué les ha engañado? ¿En el dinero que tenía en Suiza o en que no iba a ir contra Mariano? No lo sé, no lo aseguro, pero desde luego la duda queda. Vamos a ver finalmente a quién nombran.
Hoy se conocerá el nombre de la nueva defensa de Luis Bárcenas después de que ayer sus abogados, Alfonso Trayero y Miguel Bajo, renunciaran a seguir defendiéndole por pérdida de confianza y divergencias con la estrategia del extesorero. Miguel Durán, abogado de Pedro Crespo, número 2 de la trama Gürtel, descartó ser el nuevo abogado del extesorero Bárcenas. Eduardo Torres Dulce ha dicho que no se opondrá que la Fiscalía cite a Bárcenas de nuevo a declarar tras los últimos datos publicados. Desde el Partido Popular, María Dolores de Cospedal decía que no existe ni una tacha de ilegalidad en las cuentas del partido.
Algunos se defienden como consideran oportuno, pero sobre la contabilidad del Partido Popular que refleja fielmente su financiación, nunca ha habido ninguna tacha de ilegalidad por nadie. Repito, por nadie. Yo le puedo asegurar que de esas cosas que se cuentan, las mentiras no se documentan. Así de claro.
Bueno, pues eso no es cierto. De hecho, si fuera cierto lo que dice Cospedal, que no hay tacha en la contabilidad del PP, no habrá tacha en la contabilidad del PP desde que está Cospedal en la Secretaría General, pero el PP existía antes de Cospedal. Es más, llevaba luengos años existiendo. De hecho, Cospedal es una neófita, es una recién llegada. Vamos, yo he conocido el origen del PP de Aznar y Cospedal no estaba, ¿eh? Cospedal estaba haciendo cou con unas monjitas en Albacete. Bueno, no sé, eran unas monjitas. Era una chica formal, luego fue Miss Albacete, con todo merecimiento. Pero no estaba allí. La contabilidad legal, no tengo ninguna duda de que está bien. Pero ¿y el dinero negro? Que es de lo que se trata aquí. De pagos en dinero negro, en el dinero ilegal, dinero al margen de Hacienda. En cuanto a, o sea, que las mentiras, claro que se documentan. Esto es un documento que obra en mano del juez. Estos papeles de Bárcenas, que estos sí son de Bárcenas, no son fotocopias. ¿Son verdad o mentira? Toda la verdad no es, y puede que mentira haya. Y eso es un documento, vamos, como la copa de un pino, como que ya lo tiene el juez de la Audiencia Nacional. O sea, ¿qué costaría María Dolores? Y yo creo que en lo fundamental, no sé si bien o mal casada, quiero decir, si su marido es la mejor compañía, pero ahora entra en un periodo de meses decisivos en su carrera política y, por lo tanto, también en su vida personal. Un poco de humildad estaría muy bien. Cuando no sabes de tu partido nada, cállate. Cállate, di lo que puedas decir, pero no improvises y no hagas jeroglíficos. Las mentiras no se documentan, por favor. La mitad de los documentos de la historia son mentira. Piensa antes de hablar, piensa un poco, porque van a por ti. O sea, van a por ti. ¿Y quién va a por ti? Pues va Soraya con el CNI detrás y Gallardón al lado. ¿Qué crees, que Mariano te va a defender? Por favor. Mariano no ha defendido, no se ha defendido ni a sí mismo. Bueno, a sí mismo se ha defendido, pero mal. En fin, lo fundamental, ¿qué hace la oposición cuando estalla esto? Vamos a ver lo que dice a lo largo de la jornada de hoy. Todavía aún no son las 8:30, por lo tanto vamos a ver qué pasa. Pero ayer el PSOE fue en la peor dirección para Cospedal, que es la cabeza que ahora quieren cobrarse. Después ya veremos. Que quieren cobrarse dentro del PP, con la ayuda del PSOE, pero dentro del PP, eso que no se olvide nadie. A Cospedal la que se la quiere cargar es Soraya, con permiso de Mariano y con la ayuda de Gallardón. Punto. Bueno, pues esto es lo que hizo ayer el PSOE y el resto de la oposición.
La oposición, encabezada por el PSOE, aprovecha el caso Bárcenas para atacar al Partido Popular y al Gobierno. Los socialistas, Izquierda Plural y el Grupo Mixto han presentado en el Congreso dos peticiones para exigir la comparecencia de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. La Diputación Permanente las estudiará el jueves y el Partido Popular deberá decidir si las acepta o si las rechaza. Ayer, Alfredo Pérez Rubalcaba volvía a comparar a Bárcenas con una nube, mientras que el socialista Óscar López no descartaba pedir la dimisión de María Dolores de Cospedal.
El señor Bárcenas es una nube negra que se ha posado sobre el Partido Popular, sobre el Gobierno y sobre la política española, que cada semana descarga. Y esta semana ha tenido una nueva descarga. Por eso hemos reiterado, y creo que va la séptima vez, nuestra petición para que el señor Rajoy comparezca en el Parlamento y explique allí a los españoles, a través de sus representantes, qué es lo que ha pasado. Porque cada día las cosas están peor, suenan peor, y lo que es peor, parecen muchísimo peor.
Y en relación a Cospedal no descartamos nada. Es que lo que hay encima de la mesa ahora mismo es una acusación de financiación irregular, de cobro de comisiones ilegales y de financiación incluso de su campaña electoral por valor de 200.000 euros. Por tanto, no descartamos nada. Lo primero y lo inmediato es una explicación por parte de la señora Cospedal. Y desde luego esperamos que el mismo día de hoy se querelle. Porque, insisto, fue ella quien dijo aquello de que cada palo aguante su vela.
Sí, pero no la tuya, Óscar. ¿Por qué el PSOE, teniendo a mano a Mariano, no tira contra Mariano, sino contra Cospedal, que es una recién llegada, que no está metida en este engrudo, y que está esa imputación de una contrata de basura de Toledo, que lo dice Bárcenas, que lo dice en la cárcel, acusado de un montón de delitos y con un montón de millones en Suiza? Es decir, que tampoco la fuente Santa Teresa de Ávila. ¿A qué viene esto de cargar contra Cospedal? Pues a hacer como que hacen oposición, pero en realidad protegiendo a Mariano, para que Mariano los proteja de la jueza Laya. Pero hombre, es que esto es tan evidente. Dice, ¿entonces qué va a hacer el PSOE? ¿Proteger a Mariano? Pero vamos, sin la menor duda. ¿Y qué va a hacer Mariano? Pues hombre, ¿proteger a la PSOE? En fin, espero que no le pase a la jueza Laya lo que a juez él pide. Hombre, no le pasará, porque aparte de inteligente, proba íntegra y heroica, ha demostrado que tiene astucia. Elpidio, el juez Elpidio, el de Blesa, pues se ha metido en un lío que ha acabado, o que ha empezado a acabar, de la única manera que podía acabar.
El juez Elpidio José Silva se enfrenta a una suspensión de la actividad judicial durante 1 año y 9 meses por 2 faltas muy graves y una multa de 2.000 euros por el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial. El fiscal ha elevado la petición de sanción a 3 años y una multa de 6.000 euros. El instructor considera que el juez dictó más de 70 fallos sin hechos probados y denuncia que sus funcionarios se encargaban de redactar las sentencias.
¿Y es posible que este señor no sea expulsado de inmediato y juzgado por eso, que es un delito continuado o un ejercicio de prevaricación continuada? Bueno, si está mal de la cabeza, pues por razones o con la eximente de que está mal de la cabeza. Pero 70 casos, que las sentencias, hemos visto que copiaba la imputación a Blesa, que la copiaba de Wikipedia. Esto es como si acudes al país a que te cuente Cebrián la historia de España. Pues todo es mentira. O sea, está contra la Reconquista, 8 siglos, calculen ustedes. Pero lo fundamental, pero ¿cómo que 1 año 9 meses? A la calle, de inmediato. ¿Pero qué clase de mafia es esta que pillan a un tío con 70 casos? Que ha juzgado mal, que han cargado la sentencia a sus súbditos. ¿Y qué hacían estos tíos redactando las sentencias del juez? A la calle. Pero claro, hoy te tapo a ti, tú mañana me tapas a mí. Es que estamos en lo de siempre. Son peor que los cirujanos. Que ya, los cirujanos americanos, claro, los cirujanos españoles son extraordinarios, por eso nos ponemos en sus manos con alegría y satisfacción, porque etcétera. Dice, a ver si un anestesista un día se enfada y nos manda al otro barrio por error, como el Pidio. Bueno, en fin, última noticia, sobre todo porque siniestros como el del autobús ayer en Ávila se pueden producir y se producen en cualquier momento en España y en cualquier país. Ahora, las declaraciones del ministro del Interior son verdaderamente sorprendentes, lo cual demuestra que este gobierno, cuando no tiene problemas, se los inventa.
El conductor del autobús siniestrado en Ávila quedó anoche en libertad provisional sin fianza tras haber reconocido que se durmió el volante. Está siendo investigado por homicidio imprudente y lesiones por el accidente en el que ayer fallecían 9 personas y otras 22 resultaban heridas. Aún se desconoce si el funeral tendrá lugar de forma conjunta o si habrá representación gubernamental. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicaba que el autocar con 16 años de antigüedad no estaba obligado a tener cinturones de seguridad, puesto que se construyó antes de que la normativa entrara en vigor.
Solo hay obligación legal de que los pasajeros lleven cinturón de seguridad cuando han sido matriculados con posterioridad a octubre de 2007. Estamos trabajando para evidentemente, en aquellos casos en los que no sea legal, exigible legalmente la obligación de llevar cinturón a los pasajeros, que se limite la velocidad.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando iban a un político a decir estamos trabajando, significa que ha metido la pata hasta el corvejón. ¿Cómo que estamos trabajando? Ahora ya, ¿por qué no descansas? Sí, ¿por qué no había una normativa? Si es ilegal y sin cinturón en cualquier ciudad, ¿por qué puedes ir en autobús con menos seguridad que en un coche en la ciudad? Porque vas más deprisa y por peores calzadas. ¿Por qué no está esa normativa hecha? ¿Qué pasa? ¿Que han untado las líneas de autobuses al jefe correspondiente? Es lo que parece. Claro, porque poner cinturones en todos es un dinero. Pero ¿cómo es posible que haya que llevar cinturones de este año a este año y antes no? ¿Qué pasa? ¿Que los viajeros no tenían derecho a la protección de la ley? Es una chapuza que apesta a corrupción. Podía haberse producido el accidente igual con cinturón, pero se produce sin cinturón. Y llega el ministro y se pone a cantar, en lugar de cantar, no sé, el Requiem aeternam dona eis domine, va y se pone a decir que está trabajando en adecuar la cosa para limitar la velocidad. Pero ¿qué velocidad? Si tienes 9 muertos. Si es que es un inútil. Si es que Mariano elige a sus amigos entre gente que brille poco. Y efectivamente no es que no brillen, es que hay cada antracita y cada fragmento de turba que válgame Dios. O sea que disminuir la velocidad. No, ponles el cinturón y si no, no funciona el autobús, sencillamente no tiene permiso. Ya verías qué rápido. ¿Qué quieres, que vayan más lentos para entorpecer el tráfico o qué? De verdad, es que no cabe un tonto más. Vamos a acercarnos a ING, Silvia.
Buenos días. Mira, el otro día hice caso al mensaje de la cuenta naranja de ING Direct y salí a investigar en qué lugar estarían mejor mis ahorros. Me di cuenta de que efectivamente hay más peces en el mar. Opciones de todo tipo, unas más normalitas y otras buenas o muy buenas. Comparé, pregunté y llegué a una conclusión. El pez que más encaja conmigo es el naranja. Sin comisiones, mi dinero siempre disponible y por supuesto una alta rentabilidad. Porque si abres tu cuenta naranja antes del 31 de julio tendrás automáticamente un depósito naranja a 4 meses al 2,4% TAE. Abre tu cuenta naranja ahora llamando al 901 10 20 25, se lo repetimos, 901 10 20 25, entrando en ingdirect.es o en una oficina. ING Direct, Fresh Banking.
Bueno, recordemos, Vanessa, a nuestros oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia. Hoy tenemos Rajoy, pero no solo Rajoy, anda que no hay materia en el PP, 2 generaciones. Tú casi no habías nacido cuando estaban brincando estos sobresueldos, estos padres de la patria.
Pues 3 maneras, Federico, tienen nuestros oyentes de participar. En nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o en nuestro correo electrónico, eslamanana@esradio.fm. Y cada día, entre todos los oyentes que participan, sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó Javier Frías Martínez de Ontígola, en Toledo.
Bueno, pues a la tertulia.